the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia, sí, en la sintonía de Radio Popular, Erri Ratia, Unai Aedo. ¿Cómo estás, Unai?
Egunon.
Bueno, tenemos a Gemma Escapa. Gemma.
Muy bien, buenos días.
Sí, bien.
Sí, claro. sí.
Navidad,
¿qué me cuentas? Ya estamos a las puertas, sí, de Navidad. Pues oye, ya hoy es 11 de diciembre, 11.
Sí.
Pues nada, la semana que viene ya...
Sobre todo eso, el tema de las puertas de las vacaciones, bueno, de Navidad.
Bueno, ya los que puedan coger vacaciones. Jimmy Guerra, ¿qué tal, Jimmy?
Pues yo creo que casi estamos en carnaval.
casi. Bueno, Beñat, venga, cuéntanos algo.
Nada, pues que nos pueden escribir los oyentes sobre los temas que vayamos tocando en esta tertulia. Haremos un par de ronditas en el 688-88-77-88. Ahí, pues bueno, pueden añadir a lo que estemos reflexionando nosotros.
Bueno, pues venga, vamos a entrar directamente en algunos de los temas. Es que acabamos de tener al secretario general de CEBEC ahora mismo. Claro, hablando de un tema muy controvertido, los sindicatos están de uñas con el tema del absentismo laboral. Los empresarios dicen que el absentismo condiciona la productividad, que la media, por ejemplo, de absentismo que hay ahora mismo en Euskadi está muy por encima del conjunto del Estado, pero muy por encima es muy por encima, ¿eh? Cuando hablamos de esas medias, claro, el problema está que, bueno, el diagnóstico está hecho, los números parece que están, pero ¿qué es lo que hay detrás? ¿No? Y claro, y luego ya hay, sí que hay una mezcla, ¿no?, de confrontación sindical, etcétera, y muchas otras cuestiones que están pululando por ahí.
Yo el tema del absentismo me preocupa lo justo. Entiendo que los empresarios estén preocupados, muy preocupados, pero también creo que haciendo un análisis exhaustivo empírico de los datos, el absentismo se da más en la función pública. Y ahí sí que hay que hacérselo mirar. Ahí sí me parece. Y sobre todo, no es lo mismo Osakidecha que la Ertzaintza. O no es lo mismo la enseñanza que la Ertzaintza. Insisto, no de la Ertzaintza, porque los datos de la Ertzaintza sí que me resultan realmente alarmantes. Entonces, bueno, pues decía Fran ahora, en la entrevista que le has hecho, ¿no?, exponía los datos, unos datos que, bueno, cuando se exponen datos siempre parece que se da cierta credibilidad a lo que dice. Y bueno, yo me creo los datos. Lo que la radiografía real detrás de los datos me supone, ahí llego menos, ahí no tengo la capacidad para discernir realmente cuáles son los problemas concretos. Lo que sí insisto es que yo no lo miraría como un problema tan global, ¿no?, sino que lo miraría y lo enfocaría de forma más particular, más sectorial.
Eso es.
Y a raíz de ahí, de detectar eso, pues intentar buscar soluciones, que sinceramente no las veo, ¿eh?, en ciertos casos.
Que lo primero, no escucho la entrevista, pero habrá que analizar las causas, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es el origen? ¿Por qué la gente tiene bajas tan largas, pide excedencias, pide traslados de puestos de trabajo y que no se cubren después? ¿Por qué se jubila anticipadamente a pesar de la pérdida que pueda suponer económicamente? ¿Por qué no le gusta? ¿Por qué no quiere ir a trabajar? ¿Por qué no compensa trabajar a pesar de la remuneración? O sea, hay muchas preguntas. Y sí que creo que por sectores es muy diferente. Claro, yo que soy del mundo autónomo, los autónomos ya sabéis que no enfermamos, no nos ponemos de baja, no perdemos nunca. Yo en 38 años, salvo las dos veces que he descansado para cuidar a mis hijos en los primeros meses, no, nunca he tenido una ausencia laboral, no creo que dos días. He tenido la suerte de tener buena salud, ¿no?, física y mental será. Pero sí que es verdad que en el mundo de lo público, como dices, claro, las consecuencias, no solamente analizar las causas, sino que las consecuencias no son las mismas. Si yo recibo lo mismo económicamente, o prácticamente lo mismo, estando en mi casa que trabajando, ¿qué motivación tengo para...?
Bueno, de esos casos hay pocos, la verdad.
Bueno, algunos...
De esos casos hay pocos.
O bueno, compensa, no lo mismo, pero
sí,
digamos que te puedes, claro, iba a decir entre comillas,
pero permitir. Tú lo decías, Gemma, no. ¿Qué le hace a una persona ahora mismo que está trabajando en la oficina pública? O sea,
perder toda motivación.
¿Por qué?
Claro, pues hay gente que
piensa
ambientes de trabajo súper hostiles, tóxicos, yo qué sé, ¿no? Relaciones personales o interferencias en relaciones entre, digamos, distintos estamentos, ¿no? De jefes de la jerarquía, pues
pero
perversas.
Es que esos jefes de la jerarquía son políticos al final de la cadena.
No, bueno,
o
técnicos
al
no, o políticos hay, o jefes, yo qué sé, en cualquier...
Claro, porque...
Es decir, un jefe de servicio, un coordinador en una empresa... Puede estar haciendo complicada, o al revés, ¿no? Un trabajador a un coordinador. Entonces, ese tipo de relaciones, yo creo que aquí, grandes de las causas, que no lo sé, lo digo un poco en general, porque me pregunto realmente por qué alguien, por qué tantas personas a tanto nivel han perdido la motivación por una actividad profesional que estoy segura que a muchos les gustaba o les gusta, ¿no? Es decir, que ha motivado su vida, que les ha permitido pues crecer profesionalmente, aprender, relacionarse... Y de pronto como que el trabajo resulta algo terriblemente pesado hasta que pues esas ausencias, pues eso, que generan espacios, no sé dónde leí el otro día también, no sé dónde era, el porcentaje de gente que estaba de baja, bueno, pues sería en alguna comisaría por ahí también, ¿no? El 80% de la gente de baja, no se cubre. Y sí que creo que hay que pensar en qué causas para ver cómo se puede solventar, ¿no?
Está claro que, en cierto momento de la vida hay un hartazgo, pero claro...
Claro, bueno, pues hay que pensar cómo vivimos también, alguna vez hemos hablado también aquí, qué supone el trabajo. Igual tenemos una exagerada concepción, iba a decir, del trabajo para vivir, ¿no? Vivir para trabajar y no trabajar para vivir, o cómo es, ¿no? Qué nivel de exigencia, de autoexigencia hemos generado, que, claro, tú trabajas porque mantienes un nivel de vida, unos gastos, un estatus, digamos, o una... Lo del ocio, lo de no hacer nada, aburrirse o trabajar poco, está como relativamente mal visto, ¿no? Digo, no sé, también en nuestras... Digo, en nivel general, no sé, los jóvenes dicen ahora que la gente joven, digo, Unai dice, tiene otra concepción del trabajo.
Y mira a Unai.
Evidentemente.
La gente joven y mira a Unai.
No, pero quizás, efectivamente, como bien habéis dicho los dos, no habría que mirarlo como un fenómeno muchísimo más complejo, ¿no? Que absentismo, ¿no? Parece que es la gente... Pues que se levanta por la mañana, llama por teléfono, hoy no me apetece ir, ¿no? No, será gente igual que coja una baja de 3 días, de 2 semanas, o de... Habrá gente que tenga graves problemas de salud realmente, claro. Y tenga que estar en bajas de médicas de un año, o que luego empalmen con la jubilación, ¿no? Ya sabemos todos.
O que también esto tiene que ver, ¿no?, con el sistema laboral, o sea, con el sistema de sanidad. Si a ti te dan para darte el alta, te retrasan las citas o para
que una operación,
o para que te vea el especialista, tardas un montón, ¿qué ocurre? Que eso es un periodo en el que estás a la espera.
Efectivamente, al final es...
No te vas a ir a trabajar sin el alta médica.
Desde luego que habría que mirar las causas mucho más detalladamente, y luego, como bien decís, ¿no?, pues también por sectores, por en lo privado y en lo público, porque claro, siempre parece que estamos hablando de la empresa privada, pero ¿cómo está la administración pública? También habría que hacer un análisis bastante serio. Y luego, sí que es verdad que muchas veces, ¿no?, se habla de los jóvenes, ¿no? Pero bueno, también, ¿cómo están, por ejemplo, en la administración pública, cómo están las plantillas actualmente? ¿Cuál es la, digamos, la media de edad? ¿O cuál es la gente que está trabajando en las administraciones públicas, ya sea con un puesto fijo de funcionario o de forma totalmente inestable, ¿no? Que eso también, las condiciones laborales, pues ya sabemos cómo son en muchas ocasiones. ¿Y cuál es la media de edad de esas personas, ¿no? Que seguramente el grueso de la administración hoy en Euskadi pues sea gente que se incorpora al mercado laboral hace ya más de 30 años, ¿no? Quizás, y que esté ya al borde de la jubilación, seguramente. Veremos a ver, para esas tasas de absentismo y que la administración en definitiva funcione lo mejor posible, cómo el gobierno vasco consigue hacer ese... Vamos a hablar de ese gran reemplazo, quizá, ¿no?, generacional en la administración, que yo creo
que toca
y tocaba hace unos cuantos años, y en muchos aspectos se va tarde, ¿no? Y ahora vemos, por ejemplo, como en sectores de los que has hablado tú, ¿no?, de trabajo, pues se hacen anuncios de no vengas aquí a trabajar porque te guste o porque no, sino porque vas a tener una estabilidad económica y un sueldo de por vida. Ese es el anuncio que nos están vendiendo para la próxima convocatoria, ¿no?, de algo que has hablado tú. Y eso sí que es preocupante. Eso sí que es preocupante, yo creo.
El de la Archancha están vendiendo ya como un proyecto laboral.
Eso es, eso es. Eso, y eso yo creo que sí que nos debería de preocupar, desde
hace,
luego.
Hace Beñaza así, será porque lo es. Y digo, pues sí, bueno, pero hombre, sí, sí. Pero hacer la campaña, creo
no,
yo.
No lo descartamos.
Que hacer la campaña.
Estás a tiempo, estás a tiempo.
Sí, lo mismo acabo dando el tráfico.
Estás a tiempo.
Pero bueno, en esos sectores donde la...
Pero hacer una campaña así ya...
Pero en esos sectores, en esas profesiones... donde la acción sindical es tan brutal, donde hay tal pelea entre los sindicatos por tener la hegemonía, estas cosas pasan.
¿Te refieres a la Archancha?
Sí, claro, pues a diferente abanico de sindicatos
si
que hay.
Si el que lleva la voz cantante es un no sindicato.
Bueno.
¿Existen los sindicatos todavía?
Hombre, sí, sí, algunos están muy activos. Mira, la patronal está muy quejosa, por ejemplo, con algunos de ellos. ¿No?
Es pues la Archancha tiene cuatro más el no sindicato al que hace referencia a Koldo.
El no sindicato.
Bueno, a ver, este diálogo que
ejerce,
se dice,
vamos, que siempre... son todos ex sindicalistas. O sea, es sí. No sindicato de ex sindicalistas.
Pero lo de la liberación sindical es un tema también para mirarse, ¿no? Porque han dejado de ser trabajadores ya. Hay sindicalistas que no han ido al trabajo hace miles de años, que no saben lo que es el mundo laboral.
Pues están durante el primer año cuando salen de Arcaute y después ya pues, le viene el gusto.
No conocen el puesto de trabajo.
Al tema sindical. Y de hecho, cuando van a ponerse el traje no les entra, sí, si te haces referencia a eso, sí, Gemma.
Bueno, es complejo, ya la situación es compleja, porque uno luego mira las cifras y dice, bueno, pues el número de personas ocupadas en Euskadi es el más alto de toda la historia. Eso es una realidad también. Claro, el problema está que hay que ponerle zoom para ver luego ya
que... Hay que dar una vuelta a ese fondo de en qué nos ocupamos, en qué ocupamos
medias,
el tiempo.
Las medias tienen un problema.
Claro.
Las medias no reflejan la realidad personal, ¿no? La realidad personal.
En el dato siempre está la trampa, ¿no?
Sí, sí. Es que luego
siempre detrás de cada dato hay...
Luego los relatos son duros.
A mí no me llega. Sí. ¿Eh? A mí no me llega. O sea, la media que decía Aspiazu, que además es un dato que seguro que es real, de los 30 no sé cuántos mil euros, pues cuánta gente estará escuchando y dirá, ¿cómo que esa media? No, ¿eso en qué barrio es?
Oye, sí, sí. Acaba de salir el informe FOSA.
No, bueno,
visto, ¿no?
259.000 personas en Euskadi, claro, que están ahora mismo en lo que podríamos llamar es pobreza.
Claro, se paga el alquiler y los suministros y ya no hay más, ya no te queda más.
No, y se acabó, sí, se acabó. Bueno, de todas formas...
Y gente,
mira,
trabajadora, ¿eh? Gente hoy, que está trabajando.
Hoy, por ejemplo, se destacaba en algún titular, pues para que veamos, ¿no? El salario mínimo interprofesional aquí en Euskadi no vas a quedar exentos si no llegas a los 20.000 euros. ¿Qué sí. significa eso? Que hay mucha gente que no llega a 20.000 euros. O sea, no está por encima de los 30.000 de las medias. Es que hay mucha gente que está por debajo. Y ese es un problema. Porque es verdad que tú puedes estar ocupado, pero aunque trabajes un solo día estás ocupado, ¿eh? En las cifras.
Claro, lo que dice la estadística. Lo que
por eso, detrás de cada cifra hay una trampa.
Pues vamos a ver, Reñar, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, pues muchas cosas, ¿eh? Nos dicen, por ejemplo, que se reafirma después de escuchar la entrevista en que Telefónica va a hacer un ERE de 5.600 trabajadores. Será para hacer sitio a Andoni Ortúzar. Luego nos extraña que los jóvenes...
Voy a decir una cosa que no es...
Tiene mucho que ver. La estética y la economía no siempre van de la mano tampoco. Y una cosa puede no ser estética...
No, es que te digo porque... A ver, no... solamente es una elucubración que esta mañana cuando estaba dándole vueltas porque había oído por incluso a Javier de Andrés ayer, ¿no?
Sí, hablaba de Telefónica, pero era para Movistar
pero
Plus
que,
realmente.
Pero que luego, sí, pero que luego montaba un lío porque me hablaba de Euskaltel y tal, sí, bueno, sí, que aquello fue un fiasco absoluto, o sea, cómo se gestionó aquello, ¿no? Pero hombre, no sé si Andoni Ortúzar era el que gestionaba aquello, no tengo ni idea. A ver, el problema que hay con los dirigentes políticos o los que salen de los cargos públicos es decir, ¿qué hacemos con ellos después? Porque cualquier cosa a la que vayan,
claro,
va a ser una puerta giratoria.
Entonces es que en no teoría. Sirven para nada después de haber estado tantos años donde han estado. Entonces, ¿por qué han estado tantos años donde han estado si no sirven para nada?
Yo es que... Ahí muchas veces me surge...
No, vamos, a ver, Goldberg.
Ahí me surge esa duda.
A mí, claro.
Ahí me surgen las dudas y digo, bueno, a ver, pero puerta giratoria, ¿qué es una puerta giratoria? Que se vaya a Movistar Plus.
Una puerta giratoria es cuando sales de un sitio y levantas el teléfono para llamar a un tronco al cual has beneficiado cuando tú estabas gobernando.
Eso es una puerta giratoria.
Eso es una puerta giratoria.
Y lo demás, pues hombre, es que a algún sitio tendrán que ir a comer, digo yo. Andoni Ortúzar todavía no está...
63
también
tiene.
Es que, por poner un caso muy diferente...
Ese es de la 62, él. Ya
el Lendakari Iñigo Urkullu, que ahora mismo está ocupando su tiempo con una fundación, leemos las mismas críticas. Cuando no está ni en el sector privado y está haciendo una actividad que, bueno, pues en este caso... no podría entrar, ¿no?, en ese paraguas, pero es que las críticas sí. que tenemos son las mismas.
Es que la actividad
del Lehendakari político nos genera siempre muchas controversias.
Pero ¿quién está financiando la actividad del Lehendakari? ¿Cuáles son las cuatro grandes que están financiando la fundación? Troncos a los cuales de una u otra manera has tenido una relación directa con ellos. Entidades bancarias, etc.
Están devolviendo.
Los colocamos a trabajar, sí. no pueden trabajar, montamos una reserva.
Vamos a ver, ¿qué estudió? ¿Qué estudió? Magisterio, Alecastola.
Astilecu, que vuelva otra vez.
¿Está? ¿Qué?
No, me digas nada.
Bueno, eso hay que mirarlo también. Eso es un tema que hay que.
Bueno, pues eso tendrán que repasarlo. Bueno, sí.
Es que no hay embajadas para todos.
Yo, por ejemplo, mira.
Hay embajadas en el mundo.
Yo, por ejemplo, recuerdo el caso de Yosuyo Nimad, ¿no? Al que también se le dijo pues que era puerta giratoria, le gana
Petrol. La anomalía en la biografía de Yosuyo Nimad es lo de ser presidente del Estado de Burubaca.
Es que,
no lo
es que
de
la
ser,
anomalía. Es que yo recuerdo una entrevista. Yo recuerdo una entrevista a Yosuyo Nimad, que por cierto era la época en la que. Como venían aquí todos los medios de comunicación y aquello estaba el de presidente de Euskadi Burubatzar, y estuvimos durante más de 30 minutos hablando solo del Prestige, porque
es un experto
en química, es un doctor en química. Sí. Y dices, ¿dónde va a acabar?
Pues,
pero él sí que tenía un perfil profesional, que es lo que dice Jimmy, que hay políticos que su perfil profesional es política. Claro, entonces, claro, a un político, ¿dónde le ubicas?
Es que por eso, por eso digo yo.
Luego, que un químico esté emprendedor, a mí me parece perfecto.
Me hago una pregunta y digo,
¿qué
hacemos con esta gente después? Porque ¿qué tiene que hacer esta gente? Porque
si nosotros nos tenemos que preocupar qué hacen por ellos, esto al revés.
No. A ver, el asunto, yo te voy a decir una cosa que eso sí que es verdad. En el caso de Andoni Ortuzar, él ha tenido una carrera profesional.
Ha
dirigido ITV. Que además yo tuve discusiones con él enormes cuando era director de ITV.
De la facultad de periodismo.
Sí, pero eso es lo de menos. El problema está que él sí tenía una trayectoria profesional, aunque también tiene un componente político muy relevante el estar al frente de ITV, ¿no?
Bueno, estuvo en relaciones exteriores del gobierno vasco.
Que también.
Un huevo de años. Sí. O sea, no sé.
A ver, me he perdido. Ya no sé dónde quería ir, pero bueno. Perdón. Lo que quiero decir es que a los políticos sí que se les tendría que exigir que tuvieran una carrera profesional.
Es decir, sí que estoy de acuerdo.
Que se supiera dónde pueden volver y dónde deben volver cuando terminen.
Y dónde no deben volver.
Y sobre todo, ¿de dónde vienen?
Sí.
Porque hay gente efectivamente hoy en día en política y dedicándose a la política en el más alto nivel que no ha currado jamás en la vida. Y eso sí que no es
un problema. Se afilió a un partido y ahí se ha quedado, ¿no?
Yo creo que sí.
Afilió de juventudes y ya.
Yo creo que sí, la profesionalización, es decir, el tener una profesión, el que uno ha cubierto un papel en la profesión. Y luego, lo que pasa es que estamos hablando que es distinto, ¿eh? No es lo mismo ser un parlamentario, etcétera, que ser un dirigente de un partido. Eso no tiene nada que ver, son cosas distintas, ¿no? Pero me refiero ya a los políticos que tienen cargo público. Yo creo que sí tenía que tener eso, fecha de caducidad. Siempre tiene que tener fecha de caducidad y tiene que tener un sitio donde volver, un retorno. Es decir, saber dónde tienen que volver.
Hombre, claro, ahí el retorno, pues efectivamente, ¿no? Si vuelves a dar clase, pues seguramente, claro, ahí lo que falle en esa ecuación sea el sueldo, seguramente.
Bueno, a ver,
pero claro,
lo ha sabido, ¿eh?
Pues entonces
lo sabido
señal
y
de
muchos.
Que esos sueldos igual tienen que actualizarse.
Pero si la media de los sueldos es altísima.
Los hay que han vuelto al instituto, ¿eh?
Claro que sí han vuelto al instituto. Sí, consejeros.
Claro, que han vuelto.
El consejero de vivienda, Javier Madrazo, volvió al Instituto de Recalde.
Sí, sí.
No sé cuánto tiempo, pero volvió.
Y Anguita también.
Y Anguita. Anguita volvió
al instituto. Beñat, ¿hay algo en los oyentes? ¿Dicen algo?
Sí. Es que experimento mi propia precariedad. No quiero ser pelma, pero no todos tenemos complemento de bajas al 100%, tenemos 65% del sueldo desde el día 20 y encima tenemos que pagar sanidad privada para poder ir a trabajar. O sea, que esto está mal. Dice, no sé en qué va a acabar. También otro que se pregunta, con emojis de risa, que a ver si en la función pública hay ambientes de trabajo súper hostiles. Yo creo que ambientes hostiles hay en todas partes, ¿eh? O sea, al final, desgraciadamente, van a veces un poco en la naturaleza humana y de los grandes grupos cuando nos juntamos. El parón de la pandemia, dice otro oyente, ha sido clave para entender lo que está ocurriendo con la falta de motivación, hartazgo en el trabajo, pararse a pensar, es peligroso. También nos dicen, el titular de Rufián ayer, pregunta Sánchez, ¿de qué sirve que la economía vaya como un cohete si la ciudadanía no le da para vivir? 3 filetes de ternera en el supermercado, 30 euros. Otro que nos dice que a quién pretenden motivar con 1.380 euros al mes. Ser un trabajador esclavizado no motiva a nadie, trabajar y a casa no da para más. Al hilo de esto que decíamos del proyecto de trabajo, ¿no? Pues con la Ertzaintza, que es verdad que mucha gente busca, ¿no?, ese futuro laboral allí. Nos dice que también el sacerdocio es un trabajo para toda la vida y se apuntan menos.
El sueldo es la mitad.
Claro. Teniendo el puesto.
O menos.
Un tercio, sí.
El puesto. Y viene con otras restricciones también. Teniendo
también,
el puesto.
También.
No hay semanas libres.
Teniendo. Trabaja los domingos.
Viñate, importante, sí. Importante. Sí.
Teniendo el puesto seguro de por vida, no me extraña que en la administración haya un absentismo muy grande, dicen por aquí. También dicen que hay sindicalistas liberados que no saben que es un lugar de trabajo, pero ¿cuántos gestores de CBEC han gestionado una empresa privada? El trabajador dice, coge la baja o le dan facultativo la baja. No entiendo dónde está el problema del absentismo laboral con baja legal o que el trabajador se queda en casa sin más. Bueno, esto lo comentábamos, Coldo, ¿no? Que las cifras lo engloban todo.
Sí, sí, sí. No, es que estaba viendo algunas cifras y algunas cosas de las que decían los oyentes,
sí,
que tenías ahí, porque decía un oyente que si no te crees lo de los 34.000 euros de salarios, tampoco te tienes que creer los 250.000 pobres. No, a ver, es que es distinto. Porque los 34.000 euros tienen que ver con una media que se establece. Lo de las 259.000 personas es con un registro individual. Que no es lo mismo. No es lo mismo. Establecer una media, ¿no?
Pues más o menos esto es lo que nos van contando. ¿Hay alguno más? Pueden seguir escribiendo.
Bueno, por cierto, de Gerardo Iglesias, que volvió a la mina. Tienes razón, este oyente. Volvió a la mina.
Sí, es verdad.
Él estuvo 3 años al frente de Izquierda Unida y luego se marchó a la mina.
Lo que pasa es que luego dónde van o dejan de ir los políticos, pues eso, es que hay muchas cosas. Ahí se hacen hosteleros, al final. Un poco de todo.
Venga, un paréntesis y continuamos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Suite Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Suite Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Suite Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
En Óptica Lázaro te proponemos ideas para regalar o regalarte, como un cambio de look, combinando tus gafas con lentes de contacto mensuales y aprovechando el pack anual con un 20% de descuento más un mes de regalo. Y súmale nuestro regalo especial de Navidad. Óptica Lázaro, tu centro médico optometrista en Basauri. Sorionak.
Etorri zara, seme.
Bai.
Ai, hau ilusioa.
Eta opari bat ekarri izu.
Oi, 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 hau ilusioa.
Iazko paperarekin bilduta.
Ara, hau ilusioa.
Ireki kontuan dize, berriro gordeko duteta.
Hau ilusioa.
Eta ondoko etxera aldatuko naiz.
Oh, baina zelako ilusioa.
Egu berri hauek ilusio gehigarri batekin datoz. Urtarrilaren batean, onteren gabonetako kupoi berezia, 400.000 euroko 80 sarirekin, soilik 10 euroren truke.
Onze, orain eta beti ondo jokatuta. Jokatu arduraz, eta din es negocia bazar a Soilik.
Referencia de pescado y marisco fresco de calidad y a precio asequible cara a la Navidad, Anuska Arraindegia es la respuesta. En el centro de Bilbao, Alameda Recalde frente al Club Deportivo. Encarga tus pedidos y pásate por Anuska Arraindegia, Alameda Recalde 29.
Koplari kopla, Leturia, 45 urtez, Leturiak han eta hemen kantatu eta bildutako koplak liburu batean bilduta. Trikitizale guztientzako altxorra izateaz gain, molde txikigo euskal poesiaren erakusgarri bikaina. Koplari kopla, Xavier Berasaluze, Leturiaren azken lana. Elkarren eskutik.
Si el azar te lleva a Ermua, prueba suerte en Lotería Doña Anita, el hada madrina de Ermua. Una administración con mucha suerte, porque en proporción a sus ventas ha repartido una fortuna en premios importantes. Comparte ilusión en el 943-170153, en el centro de Ermua, Lotería Doña Anita.
Disfruta estas fiestas brindando con Bodegas Murillo Viteri. El mejor vino Rioja, directo de la bodega a tu casa. Entra en bodegasmurilloviteri.com para ver todas nuestras ofertas o llámanos al 944-495-839 y lo recibirás en 24-48 horas sin gastos de envío. Bodegas Murillo Viteri, tu vino de confianza.
El típico desayuno en familia. En Vizcaya hay muchas niñas y niños que quieren un hogar. Necesitamos personas y familias de acogida. Tu hogar también puede ser el suyo. Acoge y construye una nueva historia de vida. Llámanos 94 447 0737, Diputación Foral de Vizcaya.
Lotería Las Viñas, más de 40 años repartiendo premios e ilusión. Después de todos los premios de estos años y el primer premio de lotería del pasado 20 de septiembre, os esperamos estas Navidades para seguir la buena racha. En Las Viñas 7, Santurce, 94 483 0840 y en loterialasvinas.com. ¡Eskerrik asko!
Estás escuchando Egunon Vizcaya en Radio Popular, Herri Irratia.
Que sí.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia. Sí, aún existe un oyente y dice: si creéis que hay 250.000 pobres, ir al Puig en Almería, a las 3.000 en Sevilla. Claro, y sabrá más. Si no discutimos eso. Yo no discuto eso en absoluto. Bueno, aparte de. Es que un oyente me dice que hable del Atleti.
Bueno, es una cuestión. No sabe que hemos hablado
Sí. Bueno, yo al Atleti solamente le pido que se esfuerce, como lo hizo ayer. Y luego, ya si pierdes o ganas, pues dependes del portero, mira, como ayer. Pero bueno, no voy a entrar en eso porque creo que tenemos otras de las notas relevantes. Y algún oyente lo sacaba y esta mañana hacía un comentario sobre el Nobel de la Paz, que lo ha recogido la hija de María Corina Machado, que luego ya se ha presentado en. Sí, en Noruega Oslo. También, ha estado allí en Oslo. Bueno, pues la verdad es que yo estoy absolutamente, bueno, no es ahora, el Nobel de la Paz me tiene decepcionado desde ni se sabe cuándo, y ni lo tempore, vamos, ¿no? Porque es verdad que se lo dan a cualquiera ya, y en este caso se lo dan a una mujer, que es curioso, porque todas sus últimas declaraciones tienen que ver incluso con que está alentando a Estados Unidos para que invada su país. Y dices, pero oiga, a ver, que espera un poquito, que tenemos que hay un problema. Yo comprendo que usted tiene un conflicto político con su país, pero usted ha estado implicada en muchos tomates. Y eso no se corresponde con la paz. O sea, ¿qué significa eso? Pues que es una estrategia geopolítica la que mantiene el Nobel.
Es que la paz, dar un Nobel de la paz es algo demasiado grande, me parece a mí, para que una sola persona o un solo proyecto pueda, ¿no? Iba a decir ser merecedor o ser o que pueda permanecer, ¿no? El tiempo luego además coloca, si hiciéramos la lista de todos los Nobels que se han dado, sobre todo de la paz, porque incluso en otro tipo de reconocimientos que son pues más profesionales, ¿no? Los de literatura también tendrían su misterio,
Bueno, a ver, la literatura, los de literatura vienen
los menos cuestionables, entiendo yo, que son quizás los científicos, ¿no?
Sí, sí.
Los científicos son más comprensibles en el momento, luego igual con el tiempo también pierden,
depende
envejecen
de los
mal.
Vínculos a las farmacéuticas.
Claro, también. Sí, es igual que envejecen, depende cómo envejecen. Pero claro, luego todo tiene un componente tan coyuntural, tal del momento en el que se hace. Y la paz es algo, iba a decir yo, estructural, iba a decir congénito, genético, que tendría que ser algo que pudiéramos, pudiera hacer esa prueba de persistencia en el tiempo, ¿no? Es decir, ¿dentro de 10 años volveríamos a dar este Nobel de la Paz? ¿Dentro, hace 10 años lo hubiéramos dado?
¿Cuál es el mérito de esta señora? ¿Ser opositora? Bueno. Ese es el mérito que ha aportado ella a la paz. Cuando lo que está es incentivando, en cierta manera, que su primo el Pato Donald entre con los aviones a bombardear Venezuela. O sea, porque Nelson Mandela también fue opositor en una fase de su vida, pero después fue algo más cuando le otorgaron el premio Nobel, ¿no?
Sí.
Entonces, el título, lo bueno, lo que aporta esta señora en su premio Nobel, ¿cuál es?
María Corina Machado.
Opositora. Eso es. Pues mal vamos.
Bueno, lo único bueno quizá de esto es que nos permite un poco, iba a decir, debatir o analizar el sentido de estos reconocimientos. Pero es verdad que pierde un poco valor.
¿Sabes qué pasa, Gema? Que esto nos hace hablar, sí. Este tipo de cosas hacen que nos dirijamos a hablar, pues aquí o en la calle o en 40.000 ámbitos o sitios, del tema de la opresión de Maduro en Venezuela. Yo estaba en Venezuela, yo trabajo en Venezuela, yo ya sé. Y es más, ya no con Maduro, con su antecesor, que menudo satélite.
Con Chávez, sí.
Claro. Uh-huh. Y yo ya sé, para mí es el país más inseguro en el que yo he estado. Entonces, yo ya sé lo que sucede en Venezuela. Eso es una cosa, ¿vale? Eso es una cosa. Pero ya que demos el premio Nobel a una persona cuyo mérito es ser opositor, No sé. Igual tiene otros, ¿eh? Que me he perdido.
Sí, pero opositor ahora, porque antes fue Guaidó, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que efectivamente es todo en el momento lo que suceda y para darle repercusión mediática. Eso que nadie lo dude. Y yo ahí sí que estoy de acuerdo con Gema, por supuesto, en que estos premios pues deberían de darse a una persona con una trayectoria...
Totalmente de acuerdo.
De vida, de lucha por la paz, no porque eso es... en un momento dado haya hecho oposición a no sé qué régimen, ¿no? Encima, fagocitando la violencia, precisamente. Es que es lo que encima es lo curioso, desde luego.
Sí, sí, totalmente de acuerdo.
Pues ha quedado un poco, yo creo, devaluado, ¿no? A mi modo de ver el premio, pero como tantos reconocimientos, ¿eh?
Sí,
como
sí,
muchos
sí,
en
sí,
el mundo sí. Que se hacen, como no son premios, son como pagos, ¿no? Uh-huh. Es un pago por algo a alguien.
Pues mira, es una palabra que creo que se ajusta bastante a la realidad.
Hombre, pero yo creo que habrá gente en el mundo para darle un premio Nobel de la Paz, ¿no?
Pues seguro, con
seguro, seguro, sí. Segurísimo, segurísimo. Sí, yo también lo creo.
Si nos nombra jurado, en lo que nos queda salir de aquí.
Yo no sé, yo tengo la sensación de que gente que está promoviendo la paz, yo creo que hay muchas.
Ten en cuenta que se está postulando seguidamente a todo esto es Donald Trump.
Bueno, se está postulando y algunos se lo premian. La FIFA se lo ha premiado, ¿eh?
Pues yo te quiero decir que es...
El otro día le dieron un premio, el primer premio de la FIFA por la paz se lo dieron a Trump.
Este
dices a los de la FIFA, mira, ya sé que vosotros sois un nido de víboras, pero bueno...
Pagos, no, son pagos.
A ver, digo nido de víboras por no ser todavía mucho más crudo con lo que es la FIFA, que es una organización privada.
Ya lo dijo Maradona.
Privada.
Maradona.
Privada.
Ya lo dijo Maradona.
¿No? Es una organización absolutamente privada, pero... Bueno, absolutamente. Es una organización privada, pero que... Puf.
Pasa que el poder en el mundo
Es que hablamos de corrupción política, claro, pero la corrupción claro, ahí no te claro, quiero ni contar.
Claro.
¿No? La corrupción es un término que como tal no existe en el Código Penal Español.
Bien...
Ahora vayamos a las variantes de la corrupción. Pero corrupción como tal...
¿Qué queréis? ¿Que cambiemos de tema?
No existe.
¡No! No nos da tiempo.
No, pero mañana. Te veo venir.
Vuelve mañana. ¿No? Vuelve mañana,
bueno,
Jimmy.
A ver. Yo, ¿sabes lo que pasa? Que estoy perplejo con la cantidad de cosas que se dicen muchas veces, ¿no? Yo últimamente les pediría a los partidos políticos que dejen de hablar de muchas cosas y me hablen de propuestas. Estoy cansado ya de que estén todo el día hablando de... ¿No? Del dime y directo.
¿Tienen alguna o...?
Pues no lo sé, es que tengo...
Pues deberían tener porque las se avecinan elecciones...
Es que le veo con lo que están anticipando ya las elecciones, algo sabe, no lo quiere decir.
Se avecinan elecciones.
Están pidiendo propuestas, me estás amenazando con una campaña electoral.
Yo creo
el problema es que ya estamos en la campaña electoral permanente y efectivamente el discurso de los partidos políticos vemos... que es el que tú dices, Koldo, el del insulto, el de la acusación, el de la chorrada, el de a ver quién dice la gilipollez, con perdón de la palabra más grande.
Pero es que, a ver, vamos a hacer una cosa, a ver, corrupción. La corrupción hay que perseguirla hasta las últimas consecuencias. Hasta las últimas consecuencias, hay que perseguir a los corruptos, hay que perseguirlos y hay que esto. Pero ¿qué ocurre? Que es que pocos están libres de pecado. Pocos están libres de pecado.
Pues que le diga un partido al otro, pues...
Y sobre todo los grandes partidos. Yo esta mañana escuchaba las declaraciones a la portavoz del Partido Popular y a mí se me caería la cara de vergüenza que te acaban de detener a toda la Diputación de Almería. Cállate la boca. Oye, que acaba de tener que renunciar el tipo este de Algeciras, que encima mantiene todavía la alcaldía y no sé qué, con acusaciones de todo tipo... Vamos a ser un poquito, vamos a taparnos un poco, ¿no? Digo yo, vamos, por no entrar ahí. Y dices, callaos la boca y venga, trabajad en que eso no se pueda hacer.
La condición humana que se suele decir en los grupos hace, no sé si inevitable, pero imposible no reconocer esa parte, o sea, cuando la gente dice, yo en mi grupo no conozco a nadie, digo, no os miro bien. Nos miro bien. Entonces, creo que esto un poco parece triste, ¿no? Pensar que los humanos tenemos siempre este riesgo de pecar, ¿no? En el sentido que diríamos de religioso iba a decir la palabra delinquir, pero bueno, sin llegar a tipificaciones en el Código Penal, pero de hacer cosas que son inadecuadas, indebidas, no éticas o no correctas o no adecuadas, que provocan daño, vamos a decir en general, ¿no? Que provocan daño. O sea, quien crea que no lo ha hecho nunca es que no se ha mirado bien tampoco a sí mismo. O que no, ¿no? Entonces creo que reconociendo eso, lo primero reconociendo, ¿no? Es y tú más, ¿eh? Como dices, tú es que a quién le estás diciendo eso, ¿no? Dítelo a ti mismo y busca cómo intentar no limpiarlo todo, porque es imposible, creo que, pero sí reconocer que hay muchas cosas mejorables. Yo no me puedo creer que ninguno de estos partidos, en ninguno de los grupos, no se conozcan las maneras que tiene la gente de relacionarse, de trabajar, de negociar, que la palabra es un poco ensuciar el negocio, pervertirlo, porque el negocio es una cosa que tiene que ser limpia, ¿eh? Yo hago un trabajo y tú me lo pagas, pero yo no te pago si tú no trabajas, o te pago aunque no trabajes.
Es que la acción política tiene unas responsabilidades sociales clarísimas. Cuando uno se mete en política se tiene que meter evidentemente porque cree en hacer el bien común, ¿no? Y cuando uno entra en el mundo de la política y la ecuación política, dinero, instituciones, concesiones y demás ven y viven que se van haciendo, oye, que a esta concesión se presentan nuestros amigos de tal firma que mira, que no es que nos van a dar dinero, pero que dicen que podemos meter a 20 o 30 de nuestros afiliados en la empresa tal. O sea, cuando empieza esta dinámica, esto es el modus operandi diario. Esto es diario. Y está tan impregnado en el mundo de la política y en todo esto, que se ha dado por normalizado. En España no hay una ley de financiación de partidos políticos. Y mientras no exista esa ley, muchos de los dineros de las grandes empresas, de las concesiones, han estado, y esto está demostrado judicialmente, cayendo en las arcas de los partidos políticos. Cuando eso cae en un partido político, ¿dónde está el cortafuego para parar que el político de turno no lo haga por su cuenta? Y no diga, anda, si yo hago aquí de conseguidor, me lo estoy llevando. Entonces, ¿para qué voy a ganar 5.000 solo cuando puedo ganar 15.000.
Claro, y lo han hecho los anteriores, ¿cómo no voy a hacerlo yo? Y lo hará el posterior, y es un hilo, un silencio común de que permanece.
Es que claro, se ha convertido la corrupción en un hilo conductor de todo, ¿sabes? Es que es...
Claro, los que estamos fuera dices, si estás dentro de este mundo tienes que tragar con esto, o sea, claro, es imposible. Claro. No, claro, yo no quiero eso, yo no sé... Entonces, me imagino que, claro, quien quiera entrar de inocente, pues acabará marchándose.
¿Y sabes cuál es el problema de todo esto, Gemma? Que encima se ha creído que como son delitos de cuello blanco, como no te sacan la navaja, ¿sabes? Sí. Como que esto es normal. O sea, esto no es un pistolero que te atraca por la calle. No, esto es un tío que con su traje, su despacho y demás, está haciendo estas cosas.
Y eso
cosas.
Que hay que reconocer, yo reconozco que en los últimos años, a la que dices del cuello blanco, han entrado en prisión personas que no nos imaginábamos que iban a entrar, ¿eh?
Es verdad.
Que no nos imaginábamos. Quiero decir que ya en uno del mundo de la delincuencia común y ahora quiero decir que el Código Penal es para todos.
A Rato, a Rodrigo Rato, a... En fin.
Vamos, desde que entró este como era el del BBV, no sé. Leer el nombre. Jolín, el de Deusto. Ahí. El banquero, hombre.
Mario Conde.
Ah, Mario Conde.
Ya, bueno, desde que entró Mario Conde, ha entrado tantas personas, tantos hombres, además, sobre todo, vamos a hablar, hombres. Que no nos imaginábamos a los que. Es decir,
vamos, que ya hay hacer, que tener. Hacer un módulo a ellos solos.
Bueno, el otro día estaba diciendo que en Soto de Real que van a hacer una parada de metro. Porque hay que quitar tantas veces.
Entonces, no incites al negocio y a la
concesión.
Pero bueno, que por ver algo, iba a decir positivo, que la impunidad ya no está tan, evidente, ¿no? Es decir, algo de prevención, esta labor del mundo penal, de decir, oiga, que no somos tan tontos como ustedes
se creen.
Pero
mira, esto es como todo.
Pero aún así...
En estos casos, las denuncias vienen por gente desencantada. Gente que está en el rollo, pero que se desencanta, y no precisamente por cuestiones de simpatías, sino porque o le dejan de pagar, o le pagan menos que a otro, o le han apartado de la jugada. Entonces es cuando se va a la Fiscalía Anticorrupción. Mientras tanto no se va.
Perdiendo.
La Fiscalía Anticorrupción por su cuenta no investiga nada. La UCO por su cuenta no investiga nada. Esto son patrañas. Aquí cuando hay denuncias de gente que está, que la graba. Ahora está de moda, bueno, ya unos años lo de grabar, lo de filmar. Antes era simplemente, oye, pues una denuncia de una persona que está desencantada, que trabaja en tal empresa o en tal partido político, se ve que por el motivo que sea, o deja de cobrar o le apartan, y entonces se queja.
Bueno, llora, por la presencia y, ahora también los canales éticos están haciendo, abriendo...
Tú es que lo de la ética, estás más convencida que yo. Yo soy menos
ético. El canal ético, digo el canal ético por lo del...
Ahí, más allá de la corrupción económica, ¿no? Con dinero público, con comisiones de empresas, etcétera, por favores, ¿no? Quizás a lo que tú te refieres, Gema, es más a la cuestión interna organizativa de los partidos, ¿no? Y eso ahí te tengo que dar malas noticias, porque lo que nos dicen las teorías desde hace más de un siglo es que efectivamente el funcionamiento es ese, está viciado por completo y no hay forma de...
¿No hay esperanza?
No hay esperanza. Las organizaciones que empiezan siendo democráticas terminan...
Si no podemos con eso desde la uni, ya es que no podemos.
Desde luego que no.
Bueno, vamos a recordar algunos comentarios de los oyentes. Ah, bueno, lo de Corina Machado, dicen que querer poner a esta mujer de Mandela, o no se sabe de historia, o no se han enterado de nada, ¿no? Por lo del Nobel. Otros me dicen preguntarle a Ana Sagasti, que es muy amiguito de ella. Ana Sagasti, bueno... pensará lo que le dé la gana. Yo discrepo absolutamente con su percepción. Él conoce más Venezuela que yo, pero yo conozco la realidad política de la que he leído. Bueno, dice que ya últimamente no comentáis nada del PSOE. No digo yo, Leire acaba su libro en el Talego, y nota clarísimamente a los premios Hugo, especializados en ciencia ficción. Es que a mí lo de Leire,
la fontanera,
a ver, pero llamar yo,
es como de chiste.
Yo
eso,
te digo una cosa, que eso es como hablar del pequeño Nicolás en versión mujer.
Sí, sí,
pero bueno,
sí,
vale,
chusco,
bien,
chusco, pero bueno,
es muy chusco, sí,
pero sí,
el premio Nobel concedido a algunos personajes como Corina Machado es como darle el Balón de Oro a Vinicius.
también.
¿Sabéis si en Bildu han pillado algún corrupto? De casos de corrupción desde
¿dónde?
Luego a Bildu, en Bildu, ah. No casos de corrupción como tal, como los conocemos, no hay ningún caso que se le atribuya a la propia Bildu.
Sí, pero eso que no estamos, o sea, estamos hablando de corrupción tal y como la entendemos, ¿no? Económica, ¿no? De llevarse dinero de las arcas públicas.
Malversación, ¿no? Administración desleal.
Pero también estamos hablando de unas dinámicas de relación, ¿no? Dentro de las organizaciones, asociaciones políticas, etcétera, ¿no? Que derivan precisamente luego en tú me debes un favor, yo te debo otro, etcétera,
exacto,
etcétera.
Exacto.
Y esa corrupción
no son,
viene cuando se toca pelo.
No son...
Hacemos un paréntesis, venga, que están esperando.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Abanto Ciervena te invita a disfrutar del mercado navideño este domingo. Abetos, ornamentos y artículos de decoración, polvorones, dulces, de todo para imbuirte en el espíritu más navideño a partir de las 11 en Sanfuentes. Urbildu Saitez, Gaboneta Coasoca, Abanto Ciervena.
El Museo de la Industria Armera Neibar Eibar Kudala nos propone su exposición Errobera Artean. La bicicleta y el movimiento han inspirado al arte y los artistas contemporáneos nos muestran su gran influencia creativa en Errobera Artean. Esta iniciativa es la primera que se enmarca en los actos de celebración del centenario de la fabricación de la bicicleta Neibar. Infórmate en armia-eibar.eus.
La Navidad es época de dulces y artesanos productos elaborados con dedicación e ilusión por nuestros maestros pasteleros. La calidad y tradición son nuestra seña de identidad. El Gremio de Pastelería de Vizcaya te desea dulces y exquisitos momentos navideños. Gabón Sorionchuak.
Feria Agrícola y Ganadera de Leioa este domingo. Exposición, degustación y venta de productos agrícolas. Exposición de animales y cetrería. Euskal Dantza, Kerrikirolak, Txistularis. Y este año además, un espacio dedicado al 500 aniversario. ¡Anímate y ven! 500 años de infinitas miradas. Leioa Koudala.
Con la acogida e integración de las personas migrantes, la sociedad vasca recupera el equilibrio laboral
y demográfico.
Súmate con una postura de justicia y solidaridad
al Pacto Social Vasco para la Migración.
Go-
Gobierno Vasco, Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico.
Las asociaciones ACE Barakaldo y San Bidendak, con el apoyo de Inguralde, presentan el catálogo Ezagutu Barakaldo Kodendak, moda, alimentación, servicios, ocio, una gran variedad de comercios a un paso de casa. Encuentra el catálogo en formato papel o descárgalo en tu móvil. Catálogo bat, mila aukera, Barakaldoko saltokiak, zure aukerarik onena.
Están escuchando Egunon Bizkaia.
Proyecto.
Bueno, pues estamos ya nada, ya despidiendo lo que va a ser ya esta tertulia, que prácticamente no nos queda nada.
El turrón nos queda ya.
Felicitaros, carnavales.
Es carnaval.
Jimmy, no te saltes la Navidad, no te saltes.
Te saltas todo.
Te saltas, Jimmy, no hay que saltarse día a día.
Bueno, sí, hay que ir paso a paso, pues partido a partido, se suele decir en estos casos, ¿no? Partido a partido. Bueno, ya hablaremos, porque hoy, por ejemplo, se aprobará en el Gobierno Vasco una ley de vivienda, que como todas va a ser controvertida, porque no están todos, o sea, están los equipos de gobierno, pero no se corresponde con los demás hacen críticas a que esto no va a solucionar el problema. El de la vivienda no se va a solucionar fácil. Eso está muy claro. Primero, porque llevamos años en los que no se ha aportado lo suficiente y que luego, además, este problema no... Y esto no es para disculpar a nadie, pero no es un problema local.
No.
Es que es un problema global.
No, y sobre todo, en línea con lo que has comentado tú antes, Koldo, porque no sabemos del todo bien o claramente cuál es la propuesta de los partidos políticos. O si tienen una visión más allá de estos... A cortísimo plazo, ¿no? O según venga el contexto precisamente, ¿no? ¿Cuál es la propuesta? Porque ahora se nos vende la moto del alquiler, ¿no? Ya no es compras, alquileras, de repente se va cambiando y eso sí que nos debería de preocupar, ¿no? Que las fuerzas políticas no tengan una visión mucho más a largo plazo.
Sí, un modelo, ¿verdad? Un modelo.
A ver, el problema está... Yo creo que hay varios capítulos. O sea, hay un capítulo, lógicamente, que es el de la inversión pública en vivienda, pero claro, por mucho que inviertas, tú no vas a poder invertir para satisfacer
cubrir toda
la demanda. Es imposible. No hay ahora mismo recursos para hacerlo, ni tiempo para hacerlo.
Bueno, si alguien considera que se pueden sacar más recursos, se sacarán. Si alguien considera que no, pues efectivamente no.
No, te digo yo que los recursos son finitos en este caso, porque por mucho que le dediques, no vas a tener suficiente para generar tanta vivienda como se necesita. Luego tenemos un problema también, que bueno, el gobierno vasco quiere solucionarlo con esta ley. Es la parte en la que, ¿no?, el que va a poder disponer de ese terreno, que lógicamente tienen también los ayuntamientos en muchos casos.
Claro.
¿No? Que eso es un motivo de especulación, es un motivo de que los ayuntamientos echaban mano de allí porque era como una especie de fondo que tenían ahí de garantía. Y luego, que, a ver, vale, tú puedes apostar por el alquiler, pero no nos engañemos, la gran parte del sector inmobiliario es privado. O intervienes seriamente, o...
Bueno, pues el modelo, lo que dice Unai, es que tienes que pensar en un modelo estructural de habitacional general con distintas fórmulas, ¿eh? No es un modelo único. Yo creo que hay campo para alquiler, hay campo para propiedad, hay campo para viviendas compartidas, hay campo residencial, yo qué sé, ¿no?
Bueno, pues así hemos llegado al final. Así que ya tendremos ya, para la siguiente tertulia. Gemma Escapa, Unai Aedo, Jimmy Guerra, que tengáis buen día. Venga, disfrutad de la jornada.
Igual,
venga,
igual.